estamos haciendo Buenos Aires, Bosque en Sosa, hasta las 14 horas. En este momento tenemos en el estudio virtual a la invitada del día de hoy. Ella es Laura Fisherman, bioquímica y militante del movimiento Irma Carrica. Estuvimos hablando la primera parte sobre varias cuestiones en términos generales. Ahora continuamos un rato más. En este caso, Ezequiel tiene una pregunta para hacerte.
En torno a las diferencias que tienen cada vacuna, ¿no? Porque escuchamos que una sale $19, la otra sale $40, que una tiene que conservarse en 82 grados bajo cero. Y algo que yo que escuché en estos días es cómo acciona en el cuerpo o cómo están hechas cada vacuna, ¿no? Entonces esto de que la rusa está hecha, vos corregime si estoy diciendo burradas, porque de hecho no sé nada de lo que estoy hablando, con vectores humanos, ¿no? Está se replica a través de vectores humanos, ¿no? Y la de Oxford, si no me equivoco, está hecha a partir de vectores de simios, ¿no? Y eso es una diferencia grande que impacta en la logística, en el costo y demás. No sé si vos podés explicar algo al respecto para entender un poco de cómo se desarrollan las vacunas y de cómo entran en nuestro cuerpo, ¿no?
Perfecto, sí, es una pregunta súper técnica, pero me parece también importante que la gente conozca esto, aunque sea, digamos, en un lenguaje coloquial, porque efectivamente es su salud la que se pone en juego. Y bueno, cuando uno o una consume un medicamento, una vacuna, siempre es mejor saber qué es lo que está usando, ¿no? Me parece que algunos sectores radicalizan, no nos meten cosas que no sabemos. Bueno, alguien la sabe, pero bueno, es un trabajo hacer el conocer y digamos popularizar algunos conocimientos sobre salud, sobre todo para mejorar la adherencia a políticas sanitarias por parte de la población. Entonces comento un poquito brevemente cómo están hechas las vacunas y un poco también históricamente cómo han evolucionado. Digamos, las primeras vacunas consistían en suministrar a una persona aquello que causaba la enfermedad, pero un poco debilitado. Y eso, digamos, genera una respuesta muy específica porque el organismo está reconociendo a su agresor casi tal cual es, y produce las defensas inmunológicas a través de las células específicas para este fin, que producen anticuerpos, que son una molécula biológica que producen los linfocitos, que es molecularmente complementaria con aquello que el patógeno exhibe en su superficie. En el momento en el que me ponga muy complicada me paran, pero digamos, puede reconocer cuando está en el organismo el patógeno por aquello que el patógeno muestra. Y molecularmente esos anticuerpos lo reconocen de manera. Algunos muy particularmente, otros responden más generalmente a algunos patrones que por ahí son comunes a distintos microorganismos en general. Pero bueno, lo que se busca para la inmunización, o sea, para las vacunas, es la producción de anticuerpos bien específicos para ese patógeno que aparece. Si el virus se diera tal cual es, o en bajo inóculo, habría todavía alta probabilidad de que la persona tenga la enfermedad y la padezca. Obviamente es lo que uno quiere evitar cuando está generando una vacuna. Y con el desarrollo tecnológico se han ido encontrando como truquitos para mejorar esa situación. Por ejemplo, casos en los cuales se suministra solamente alguna de las proteínas de superficie de algún patógeno, entonces se reconoce solo eso, pero sin el riesgo de que efectivamente se infecte a las células, produzca daño, etcétera. Otros, por ejemplo, usan material genético solamente, por ejemplo, un virus. Y en este caso, cuando hablamos de vectores, el vector es, digamos, un vehículo. Entonces, lo que se hace es agarrar como la carcasa de un virus que el cuerpo humano ya reconoce o que tiene una capacidad para para reconocer con sus receptores, y bueno, eso tiene que ver, y ahí aparece un poco la cuestión con lo de receptores para otros primates. Son virus que llevan siglos, milenios, evolucionando junto con la especie humana, y que entonces están adaptados para ser reconocidos por los receptores que tienen las células humanas. Eso le da mayor especificidad a la respuesta. Especificidad se refiere al hecho de que ataque a eso y solo a eso y no a otra cosa, ¿no? Y bueno, va a tener que ver también con la eficiencia en la producción de anticuerpos. Entonces, se agarra como la carcasa de ese virus, que ya se sabe que genera respuesta inmune, y se mete adentro algo de lo que es específico de este virus que nos interesa, que en este caso es el SARS-CoV-2. Entonces, ahí usa a lo que llamamos vectores, que es una estrategia utilizada en biotecnología para muchas cosas, no solo para vacunas, pero en particular para esto, es eso. Logra reconocer el sistema inmune humano, la estructura que aparece, genera una respuesta inmune, pero que no implica el riesgo de tener la enfermedad. En cuanto al costo de la vacuna, en cuanto al precio de la vacuna, digamos que no necesariamente está relacionado con el costo. Entonces, yo no sé en particular la materia prima de la que parte cada una, si tiene diferente costo, pero muy probablemente, por cuestiones del valor de las distintas monedas, de cuestiones políticas de interés en poder promover y hacer llegar a determinados lugares la vacuna, ahí aparecen diferencias. Probablemente también en cuanto está especulando el laboratorio con a quién se le quiere vender, digamos, un laboratorio que le quiera vender a países del primer mundo probablemente sabe que no le va a poder vender a Haití. Igual, bueno, Haití pobre no está en condiciones de comprar nada que no sea a través de programas de la ONU o algo así, ¿no? Pero bueno, sí, en este momento también el gobierno argentino ha demostrado interés en comprar vacunas, independientemente de si salen $20 o $40, y sí viene destinando muchísimo presupuesto a todo lo que tienda a frenar el avance de la pandemia, pero no relacionaría necesariamente el precio de la vacuna con su calidad. Sí, de lo que he leído acerca del diseño de la vacuna, que el diseño de estos vectores de adenovirus humano que tiene la Sputnik 5 bastante eficiente en la respuesta que genera y que ha funcionado para otras vacunas. Entonces, independientemente de lo que se pueda decir, parecerían ser alentadores los resultados que hay hasta ahora. En estos días se publicó que ha tenido un 92% de efectividad. Entiendo que para lo que es la generación de anticuerpos en las personas que se han sometido al estudio, porque bueno, además esas personas siguen, o sea, tienen un seguimiento a partir de que reciben la vacuna, y eso es también lo que se está trabajando en diseñar en la Argentina para cuando las personas empiecen a recibirla, porque hay que garantizar que todo lo posterior de seguimiento pueda ocurrir, y que incluso la fase 4 de los ensayos clínicos, que es de la que en general nadie habla porque es cuando ya está aprobada, es de vigilancia, es decir, ver en el tiempo en una muestra definida si aparecen efectos nocivos en el largo plazo, pero bueno, por lo pronto parecería haber resultados alentadores en cuanto a la producción de anticuerpos a partir de las vacunas que se están trabajando. Y bueno, queda la incógnita de si esa inmunidad es a largo plazo o no, pero eso es algo que todavía no se puede saber y que va más allá de la investigación de la vacuna en particular, es aquello que está todavía pendiente en conocer un poco más cómo es el ciclo de este virus. Sí puedo aportar, porque es algo que aparece de vez en cuando en las discusiones, de si no, porque si muta y los virus que mutan, y por ejemplo la vacuna de la gripe todos los años es distinta, porque el virus de la influenza es un virus que muta con mucha facilidad. Es decir, cambia partes de su material genético con tanta frecuencia que termina modificando los sitios de la estructura viral que pueden generar respuesta inmune. No parece ser así para ningún virus de la familia del coronavirus, y por lo que se ha visto de este coronavirus en particular, no parece tener una altísima tasa de mutación. Con lo cual, probablemente siga siendo efectiva, pero bueno, es una de las cosas que la ciencia todavía tiene que responder, y que solo va a poder hacerlo con algo de tiempo.
Primero pensaba cuando la pregunta que hacía Ezequiel de qué le meten a la vacuna, qué no le meten, y después en función de tu respuesta, naturalmente, qué lástima que esa capacidad de indagación como obsesiva no se tuviera en otros ámbitos también, por ejemplo en la comida, ¿no? Digo, ¿y acaso te explicaron qué es el relleno de las Oreo y las compras todo el tiempo y las comes? O sea, acá Laura se puso a hablar de la vacuna, pero decís, ok, está buenísimo, pero ¿por qué no te lo preguntás en un montón de otras cosas? Y la pregunta que te quería hacer yo, en función de toda esta tu explicación, y gracias por cierto, si desde la química o desde la bioquímica, mejor dicho, vos podés aportar una explicación o un tipo de relato posible como respuesta a esa complejidad que vos traes. Quizás vos me decís, no, las vacunas siempre fueron complejas, los virus siempre fueron complejos y los virus siempre mutaron, o es propio de este tiempo, ¿se entiende a dónde voy? Digo, la mirada desde la bioquímica para... Inclusive, como hiciste recién, tratando de acercar algo que es complejo a un lenguaje más coloquial, digo, ¿se puede pensar o tenés a mano alguna manera de explicarnos esta cuestión? Vamos a hablar desde el diseño, ¿no? De las vacunas y todo un terreno que, digo, siempre fue así, o simplemente también está, o todo es culpa del capitalismo, digo, sabemos que todo es culpa del capitalismo, pero si no, para profundizar un poco más, ¿entiendes?
Sí, bueno, un comentario sobre la Oreo, porque es algo que me indigna. Es que como son veganas, aptas para veganos, tienen una especie de reivindicación insólita cuando nutricionalmente son un asco. Bueno, solamente no tienen productos animales, pero capaz que tienen plástico, no sé. Pero esas también contradicciones de, bueno, que si algo está, no sé, que el veganismo es sano, ¿no? Y que entonces si algo es apto para veganos, es buenísimo para ser bueno, ¿no? Las cosas son un horror. No coman Oreo, bueno, sí porque son ricas, ¿no? Pero, como desde dónde uno toma las decisiones y qué información toma como válida, me parece algo muy importante y que ha estado saliendo a la luz con cada cosa que ha pasado con la pandemia. En ese sentido, digamos, con todas las cosas malas que pasaron, creo que mal o bien, con mejores o peores herramientas, mucha gente empezó a ser más consciente de los cuidados y de pensar qué le hace bien y qué no le hace bien, de qué es cuidarse, de que el cuidado no es individual sino colectivo. Eso tal vez me parece interesante. Y con respecto a la pregunta en sí, digamos, todos los organismos vivos, todas las células vivas que replican su material genético para generar más células y seguir viviendo, o en el caso de los virus no, está en discusión incluso si son seres vivos, porque necesitan de maquinaria extra para poder existir, no tienen su propio material que necesitan para autorreproducirse, pero bueno, todos aquellos organizaciones complejas de biomoléculas que perpetúan y que están en equilibrio con organismos vivos tienen en la replicación de su material genético errores que son los que permiten la evolución, que son los que permiten que quite el cáncer y que son los que permiten que haya organismos resistentes a fármacos. Entonces todo esto es parte de cómo se da la bioquímica en general. Los virus en particular, por el tipo de configuración que tienen, mutan más fácilmente que, por ejemplo, una célula de la piel humana. Básicamente porque si las células humanas mutaran un montón muy rápido, morirían todos. Entonces en la evolución, la forma que ha encontrado el animal es decir, es con mecanismos muy eficientes de copia de material genético para que esas, entre comillas, fallas de la copia no alteren la posibilidad de vivir. Igual existen porque la gente enferma de cáncer, por ejemplo, y muere. Pero eso no está ocurriendo todo el tiempo a todas las personas. En cuanto al aumento de frecuencia de virus con consecuencias letales, sí es llamativa en el último tiempo y sí es vinculable a las formas de producción. Es decir, si por ejemplo, bueno, ahora está en discusión todo el tema de los criaderos de chanchos, donde aparentemente estarían hacinados y demás. Bueno, en pobres condiciones de higiene, con encierro, etcétera, la forma de transmisión es mucho más favorable, o sea, es mucho más probable que se transmita de un organismo a otro, incluso de una especie a otra. Y justamente las últimas epidemias y pandemias que han ocurrido tienen que ver con saltos entre especies de virus que se desarrollaban en una y llegan al humano a partir del contacto en estas condiciones de producción. Y además también, cuanto mayor cantidad de virus hay, más se están replicando. Y cuanto más se están replicando, más probabilidad de errores en esas replicaciones, es decir, mutaciones y variaciones con respecto a lo que el organismo humano ya conoce, ya tiene anticuerpos, etc. Entonces, como todo en esta vida, es multifactorial. No le podemos echar toda la culpa del capitalismo, pero sí tiene un montón. Y digo, no es casual que en los últimos años hemos tenido H1N1, ébola, dengue, ahora, bueno, todos los coronavirus, el SARS, el MERS y ahora el SARS-CoV-2, tienen que ver con formas de producir y de circular de las personas. Como también las personas dan vueltas por todo el mundo, algo que por ahí en la prehistoria aniquilaba una población, pero esa población estaba en un lugar de Asia Meridional y no se cruzaba con nada, y bueno, se moría toda esa población, pero no estaba de pronto desparramada por todos lados. Entonces, bueno, sí, todas las formas que tenemos de interactuar con nuestro medio ambiente condicionan nuestro desarrollo y el de todos los organismos que se encuentran en él, porque justamente es una interacción y va repercutiendo de todas las formas. De la misma manera que, pensando en un medio ambiente urbano, por ejemplo, si es necesario para prevenir una enfermedad tener agua corriente y cloacas, el no tenerlas va a empeorar la situación, ¿no?
Laura, creo que ya acercándonos al final, porque estamos ya abusando de tu tiempo, pero bueno, nada, súper interesante esta conversación. Pero hablaste del movimiento antivacunas y hablaste de, bueno, de que sí, que efectivamente estamos cerca de tener la vacuna. Esto de que en la fase 3 no sabemos cuándo termina me pone un poco nerviosa, pero bueno, me agarro de tu optimismo de que estamos cerca y de los anuncios, qué sé yo, me elijo eso hoy. Pero te quería preguntar, sobre todo, por no tanto el movimiento antivacunas histórico, sino el que se está creando ahora, sobre todo anti esta vacuna, de si a vos te parece que la vacuna tiene que ser aplicable a todo el mundo obligatoriamente. ¿Qué pasa si hay gente que no se la pone, pero contagia cuando anda caminando por la calle? ¿Si tiene que ser opcional? ¿Si puede ser compulsiva la vacunación, o puede ser opcional? No sé, todo eso, porque, viste, yo escucho, no, yo no me la voy a poner a la vacuna, y yo digo, pues estamos todo este año esperando que salga la vacuna y vas a decir que no te pones la vacuna, o sea, ¿en qué cabeza entra semejante cosa? Y sin embargo, no sé, capaz que está bien que cada uno se la ponga el que quiere, qué sé yo.
Hubo buenos memes al respecto. Me parece que bueno, que es complejo porque efectivamente se cruzan no solo criterios que tienen que ver con la salud pública, sino también en este momento con la factibilidad de las dosis que se puedan conseguir. Y efectivamente con un contexto sociopolítico de eso, ¿no? Como dicen algunas de las autoridades gubernamentales, de politizar la vacuna. Obviamente la salud es algo político, pero bueno, decir que darse no una vacuna es una cuestión de si simpatizas con el gobierno o no, creo que es algo inédito y es muy loco. Digamos, efectivamente con una parte de la población desinmunizada ya eso se supone que disminuiría muchísimo la circulación del virus, cual no quiere decir que se erradique, digo, sería hermoso pensar en erradicar el virus y no circule ni uno, pero bueno, en realidad ya con bajarlo bastante creo que todo el mundo estaría bastante contento. Efectivamente no creo que haya condiciones para la obligatoria, y bueno, más allá de la obligatoriedad o no, a qué sectores de la población darla, ¿no? Claramente lo más urgente o con las primeras dosis que lleguen sería necesario vacunar a los trabajadores esenciales, fundamentalmente a los de salud, que son los que están más expuestos al virus, porque la gente enferma acude a ellos, porque además queremos evitar que sea el personal de salud el que contagie tal vez no solo a otro personal de salud, sino a gente que concurre a los servicios por otro motivo que no está vivo, entrar por un infarto y en el medio de la convalecencia de una cirugía cardíaca, tener COVID no es un montón, pero bueno, también seguir con docentes, grupos de riesgo, es decir, que si contraen la enfermedad tendría consecuencias más graves, y viendo además que es una enfermedad que cuando produce cuadros leves, a veces son muy leves, el problema por ahí no sería que la gente que no se quiere vacunar, no, porque si no te vas a enfermar y te vas a morir, por ahí una de esa gente, digamos, si se enferma no le pasa nada, que es la misma que dice, no, yo igual voy a salir a calle porque a mí no me van a presionar mi posibilidad de circular, bueno, bajo tu propio riesgo. Siempre el problema es pensarlo en términos colectivos, porque vos te puedes enfermar y si no te pasa nada y con alguien que sí le va a pasar. Si eso, digamos, va de la mano con que circule menos el virus, es menos probable que gente egoísta y tonta genere efectos catastróficos en el resto de la población que no querría más. Y tampoco quiere decir que una persona que no tenga ningún factor de riesgo no pueda llegar a un cuadro complicado. Digo, estamos hablando siempre en términos de probabilidades, ¿no? De seguro te va a pasar o seguro no te va a pasar. En los fenómenos naturales, biológicos, todo es cuestión de probabilidades.
Laura, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, para que respondan lo más cortito que se pueda, si es que se puede, porque ya hace un montón que estamos charlando, pero hay una duda que tengo desde que más o menos empezó todo esto, que es por qué trabajamos como solo sobre una vacuna y o quizá hay alguien trabajando en un medicamento, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, ¿por qué no sé? Porque en definitiva yo pienso que si a mí por no ser población de riesgo y demás no me dan la vacuna, pero entonces sería más efectivo un medicamento, o sea, en cierta población. Pues es una duda tonta, pero que no logro encontrar la respuesta.
No me parece tonta en absoluto, es una duda que creo que todos tenemos. Efectivamente, en el tratamiento contra virus es difícil encontrar drogas efectivas y específicas. La mayor parte de los antivirales, como los virus, son más que nada material genético y alguna cosita que los acompaña, la mayoría de los antivirales están dirigidos a los mecanismos de replicación del material genético. Entonces también muchas veces tienen algunos antivirales gran toxicidad para los humanos, porque los mecanismos de replicación son más o menos parecidos. Entonces un antiviral se puede hacer tanto daño a veces a las personas. Igual esto no es en todos los casos, ¿no? Porque es uno de los factores. Y además es difícil, porque son las drogas que van apuntadas directamente al virus, son difíciles de conseguir. De hecho, por ejemplo, para el VIH son muchos años que se tardó en tener la combinación de drogas que resultase efectiva para bajar casi a cero la carga viral, y que eso no generara terribles consecuencias para la persona que estaba tomando los medicamentos. Digo, no son sencillos los tratamientos de virus. Digo, quien haya tenido un herpes en la boca sabe lo difícil que es sacárselo de encima, por ejemplo. Y tiene que ver también con los propios mecanismos para de los virus para permanecer también dentro de algunas células. Y que bueno, los tratamientos para COVID en particular han sido más que nada empíricos, es decir, sobre la base de que produzcan efectos y sobre las consecuencias de la infección en el cuerpo, es decir, si produce neumonía, tratar de evitar que la persona se quede sin oxígeno, pero no evita el mecanismo que deteriora la célula respiratoria, es tratar de detener el efecto del etéreo, o gran parte de los efectos más perjudiciales que tiene el COVID tiene que ver con una respuesta inflamatoria muy exacerbada, que termina siendo nociva para la persona que la produce como mecanismo de defensa. Bueno, los antiinflamatorios apuntan a tratar de morigerar esa respuesta inflamatoria. No son directamente sobre el virus, sino sobre los efectos que son secundarios a que el virus se presenta en el organismo. Hasta ahora no se ha podido generar un tratamiento específico. Hay algunas hipótesis sobre algunos compuestos que podrían mejorar la situación, que podrían prevenir efectos generales, efectos menos malos. Se habla mucho de la vitamina D, bueno, y cosas investigaciones científicas que ni siquiera, la mayoría ni siquiera llegan a ensayos clínicos con todas las de la ley. No me refiero a cuestiones legales, sino a la robustez de cómo se generan y la certeza que proporcionan para poder afirmar que sirven o no sirven. Pero bueno, me parece que también hay una cuestión que se vio que cuando la gente ya está enferma, muy difícil y responder en tiempo y forma, y que de elegir a dónde poner el foco es mejor hacerlo en aquello que evite que se enferme más gente, porque si vos tenés un tratamiento pero la gente ya está ocupando las camas de hospitales, igual sigues teniendo un problema difícil en términos de poder abordar la cuestión de salud pública. No sé si ha tenido que ver con eso en particular, con la suma de todos los componentes, o con en qué tenían la cabeza los científicos del mundo. Yo creo que igual los científicos del mundo están pensando cada uno en lo que mejor conoce y tratar de aplicarlo a posibles mecanismos de resolución de esto. Pero bueno, no me extraña que no hayan prosperado medicamentos específicos. Si pensamos en la mayor parte de las infecciones virales, no hay tratamientos específicos. Hay algunos antivirales disponibles en el mundo farmacéutico y son más bien genéricos. Porque también lo que ocurre es que la mayor parte de las enfermedades virales autorresuelven. Es decir, uno sufre de infección, cursa una enfermedad más o menos grave y se terminó y el cuerpo ya tiene inmunidad. Otros, que son aquellos para los que se han desarrollado vacunas, por ejemplo, son más traviesos. No sé, la varicela, por ejemplo, que es algo que estamos súper acostumbrados a que exista, pero es uno de esos virus para los cuales, bueno, farmacológicamente para el tratamiento no hay mucho que hacer, entonces mejor evitemos que se produzca, sobre todo porque las infecciones secundarias de herpes zóster sí tienen consecuencias más graves que las primarias, generando efectos en el sistema neurológico, etcétera. Pero bueno, como los virus son un problema para los humanos, desde hace un montón, los virus y cómo tratarlos.
Bueno, Laura, te agradecemos un montón desde Buenos Aires, vos quién sos, por el tiempo que nos brindaste. Obviamente hay dudas, yo creo que la próxima ya va a ser de la industria alimenticia y la bioquímica para llevarlo a otros ámbitos.
Siempre es un placer ser invitada. En realidad les pido perdón por monopolizarles el programa, pero yo me copo y me pongo a hablar, y además encima trato de juntar todas las cosas que tengo en la cabeza espero que se haya entendido algo, pero bueno, siempre es interesante charlar con ustedes.
No, por favor, gracias a vos otra vez. Estuvimos hablando hasta recién con Laura Fisherman, ella es bioquímica y militante del movimiento Irma Carrica. Nosotros continuamos hasta las 14 horas haciendo Buenos Aires, vos quién sos.